General de SUTECO, a Fernando Ramírez. Buen día, Fernando, Pedro, Pablo y Jessica Rondán, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien.
Bien, bueno, queremos preguntarte acerca de esta información que surgió en la mañana de hoy, acerca de paros, alguna concentración provincial y, bueno, asambleas en escuelas y en plazas también en los primeros días de diciembre.
Sí, así es. En realidad la asamblea ya venimos haciendo en varias escuelas, en muchas escuelas, tanto de capital como del interior, dado que el salario no alcanza. Corrientes tuvo la peor recomposición salarial en nuestro sector del país, el 30% con un 50% de inflación. Todavía temprano nos preguntaban de dónde, si había posibilidades, y posibilidades concretas hay. Corrientes recibió el 75% más en concepto de coparticipación con relación al año pasado. Ahí está ese 45-40% que se niega el gobernador de la provincia, pues quien decide de última. Rivas Piacentini, el ministro de Hacienda, y demás funcionarios de Hacienda, porque acá está pintada nuestra ministra de Educación, realmente está pintada en el tema salarial, no da respuesta en absoluto. Ni siquiera discute, ni siquiera participa. Fíjese lo grave que es esto. Creo que es inédito en cualquier negociación salarial que la titular de la cartera de educación no se sienta en ese cónclave. Fíjese, ahí está, justamente 40%, 35% más de recursos. Sí, hay muchos recursos. Nosotros vimos que tuvieron una campaña prácticamente de meses, ostentosa. Los carteles, la publicidad, la falta, esa imposibilidad que de discutir en los medios, en todos los sectores, estos temas que son importantes a los correntinos y que se debería ser tema de agenda de la política correntina, eso no estuvo. Construcción de escuelas, mejorar las condiciones de edilicia, con vista a la accesibilidad plena y con la amenaza del COVID. Ver cómo tenemos un programa de infraestructura escolar con conectividad plena en todas las escuelas. Nada de eso estuvo ni está en la mesa de discusión de nuestra dirigencia política que hoy ostenta el poder y que revalidó sus cargos a partir del voto popular. También acá se nos ve a la comunidad en general de discutir estos temas y poner en la agenda. Parece que tiene que resolver Cristina, porque en el subconsciente colectivo de los correntinos parece que Cristina está gobernando y los males vienen de Nación y recaen sobre nuestra provincia. Y acá el que nos gobierna es Valdés, con más del 70% de ingreso en concepto de coparticipación con relación al año pasado, con fondos, con una campaña obscena que usa recursos del Estado. Bueno, acá hay mucho para discutir. Y en esas condiciones, con un salario que no alcanza, con esta remarcación de precios exorbitante que hay, con el precio de la carne, donde hay una entidad sindical que es la sociedad rural, que hace presión, que ejerce políticas en ese sentido, que presiona los trabajadores, vamos a estar mirando como la fiambrera, como la garza de Pavón, mirando la fiambrera a ver cómo pasa la historia. No, acá nosotros decimos con números concretos, están dadas las condiciones para superar al índice inflacionario, porque Corrientes tiene esos recursos, si lo gastó o lo malgastó, la ciudadanía tiene que pedirle cuenta a este nuevo viejo gobernador, y bueno, me parece que por ahí pasa un poco, y está el hartazgo también. El 14 vimos como las escuelas se inundaban en toda la provincia, en esas condiciones estudian la mayoría de los correntinos, de los hijos de los correntinos. Aquí también apelamos a los padres, a los miembros de la comunidad educativa, que pongan la gente, que por lo menos cuando lo ven al gobernador bien peinadito y parece un tipo queriendo demostrar la eficiencia y la eficacia en una persona, díganle, miren, las escuelas son una lágrima, en esas condiciones no están dadas como para volver, si hay un rebrote epidemiológico ahora en marzo, cuando comiencen las temporadas más frías, como está sucediendo en Europa, que esto ya no ha sucedido acá nosotros. Bueno, me parece que estas son las cosas que no están. Y el salario es fundante y fundamental. 40.000 pesos, 38.000 pesos con un plus incorporado que apareció como un regalo y que hoy se convirtió en una tragedia, está muy lejos de los 70.000 pesos que plantea el INDEC para salir de la línea de pobreza. Los docentes correntinos, aún con la jornada completa, apenas sortean la línea de pobreza. Apenas, y no hay que olvidarse que más del 50% de los docentes correntinos tienen jornada simple.
Fernando,
o sea, ¿cuál? Sería 7 horas aproximadamente de trabajo, ¿no? 4 presenciales y 2 o 3 horas entre planificación, estudios y todo lo que implica la tarea docente invisibilizada que se hace en la casa, ¿no? Por eso nosotros pedimos la jornada extendida para que todo ese trabajo se haga en la escuela.
Claro. ¿Cuál es la reacción de los docentes? Digo, porque hay muchos que bueno, que hacen el paro y hay otros que no. La idea es que se unan y que puedan hacer el reclamo que está más que evidente, que es justo. ¿Qué podrías decirles a esos docentes que tienen el miedo de que les descuenten? No sé si una persona que está haciendo una suplencia la puede hacer también, digamos, manifestarse de esta manera. ¿Qué le podés decir vos a estos trabajadores?
No, a todos los compañeros docentes, digo, compañeros, somos todos del área, ¿no? El mismo espacio de trabajo, están en condiciones, digamos, independientemente de su situación de revista, interino, suplente, titular. El paro es un derecho constitucional que no asiste, si vamos a una medida de fuerza de ese tipo, que es una medida extrema, que este año hicimos prácticamente ningún paro. Vamos a hacer al final del año, nos quisimos mezclar con el acto eleccionario, porque el acto eleccionario veíamos que no íbamos a aportar absolutamente nada en ese sentido, que estuvo tapado durante todo el año por un gran apagón mediático en todo corriente, con pautas publicitarias que son onerosas, ostentosas, que es una ofensa al pueblo correntino que vive en condiciones lamentables, un porcentaje importante, y otro porcentaje que hace la ñandú, pone la cabeza bajo la tierra y mira para otro lado. Me parece que es importante poner esto, visibilizar, nosotros queremos visibilizar esta situación con números concretos, no atacando a un gobierno que por ahí, por filiación política o ideológica, no estemos de acuerdo, no, acá son cuestiones concretas. Corrientes recibió más de un 70%, va a terminar 70, 72, 75%, según como se lo mire, a fin de año, durante todo el año, en concepto de coparticipación superior al año pasado, a lo que se presupuestó, y los docentes correntinos y los trabajadores correntinos apenas alcanzamos el 30% de recomposición salarial de bolsillo.
Sí.
Por supuesto, con salarios que venían sumamente deprimidos, caídos, y con un poder adquisitivo mermado por las políticas restrictivas del macrismo. Esto lo decimos con todas las letras, ¿no? Que este gobierno, que fue como que convalidó todo eso, porque este gobierno, cuando convalidaba el macrismo, también le decía, sí, sáquenle las computadoras a los niños pobres o empobrecidos en nuestra provincia, sí, sáquenle los pisos tecnológicos, mermen a un 30% la cantidad de becas Progresar, entonces los niños de los barrios populares, los adolescentes, van en peores condiciones a dar terminalidad de su escuela secundaria y con muchas más imposibilidades para llegar a la universidad. De estas cosas hay que hablar y también hay que poner sobre el tapete cuando estos toman filiación o se alinean a un programa de gobierno como fue el programa de gobierno del macrismo, que endeudó, que hipotecó, que nos dejó en peores condiciones. Aún con todos esos indicadores, Corrientes recibió en concepto de coparticipación un 70% más. Y ya está terminando el año. Y los docentes correntinos y los trabajadores estatales correntinos llegamos al 30% de recomposición de bolsillo. ¿Quién perdió nuevamente? El pueblo trabajador, y aquí estamos todos. Porque se resiente la economía de todas las localidades, porque el comercio merma o tiene una merma en sus ventas. Me parece, y esos ingresos van a pagar una campaña, a poner un gobernador que no se despeina, que tiene todos los pelos, que es atlético, que baila bien, a pagar a grupos fortunas porque lo que no quieren poner en debate y visibilizar el desastre en que está sumida nuestra gran parte de nuestra comunidad. Hay que ver la miseria, la droga, la marginalidad que hay en los barrios populares aquí en Capital. Y por ahí en el interior se contiene un poco más. Pero aquí donde hay casi más del 40% de la población correntina, que viven muchos de estos compatriotas viven, o sea, un porcentaje importante viven hacinados en barrios que realmente da mucha lástima.
Sí, Fernando.
Sin embargo, sí. Ellos aparecen como gobernantes de un país europeo donde los indicadores son, digamos, negativos, son parte de una historia. No, acá están, son latentes, son contundentes, están hoy, se ven, más del 50% de nuestros alumnos son pobres, pero bueno.
Hay una contradicción por ahí en lo que pueden llegar a decir algunos docentes que hacían, por ejemplo, una remuneración como la que tiene Misiones, pero bueno, si bien es cierto, también es como que quieren asegurar el hecho de que, bueno, tienen ese plus que aparece a mitad de mes y que les salva, ¿no?, de quedarse sin dinero. Hay como una cuestión de contradicción en todo eso, ¿no? Porque en realidad...
Sí, porque hay una negación a la realidad. De muchos, ¿no? De todos, ¿no?
Sí.
De muchos y de muchos otros, ¿no? Por eso justamente nosotros estamos trabajando en ese sentido, digamos, predicamos a veces, parece que estamos predicando en el desierto, pero
se
no es
así. Se
vio
reflejado en las urnas.
La realidad de nos es la que nos enseña a todos. Fíjese, nosotros hasta el 2018, cobrábamos en los dos cargos, si tenemos dos cargos, jornada simple, la jornada completa, exactamente lo mismo. En 30 horas cátedra, si teníamos 30 horas cátedra, en secundaria, cada 15 horas cobramos todos los adicionales nacionales, todo, la misma suma. La paritaria nacional fijó, que recuperamos en el 2019, un piso, como fijó este en el 2020, digamos, y el 2021 fijó un piso que ahora tendría que estar en 40.000, un piso, no un techo, y de ahí para arriba cada provincia define el mejor salario. Bueno, Corrientes venía pagando este plus como una ayuda a mitad de año, sí. Tiene que incorporar el plus para llegar a los 40.000 pesos. O sea, están 22.500 el salario de jornada simple. Sacándole el plus, están 45.000, 46.000 pesos. Un docente con la jornada completa con una canasta del 70% y pico. Cuando nosotros en el 2015 teníamos el salario de jornada simple, sorteaba la línea de pobreza. Y esa era una premisa que se fijó en la paritaria nacional. Y a partir de cada acuerdo paritario que se lograba en Nación, desde el 2005 para acá, 2006, ¿no?, nosotros fuimos regenerando nuestro salario básico, nuestra estructura salarial, y llegamos a tener salarios muy buenos, muy buenos. Estos son pésimos. Y fíjense, tuvieron que meter el plus, y el plus se paga por DNI.
Sí.
Entonces un docente que tiene la jornada completa cobra un solo plus, por lo tanto el piso se cumple en un solo cargo, no en el segundo como en todas las provincias, ¿se entiende? Sí. O sea, un docente con doble jornada tendría que estar con jornada completa tendría que estar sorteando la línea de pobreza. En Corrientes apenas llega a los 60 mil pesos, con la jornada completa ni siquiera rompe la línea de pobreza. Es gravísimo. Está bien, sabemos que hay salarios que están más caídos, hay salarios, bueno, el trabajo docente es un trabajo importante, como todos los trabajos, y nosotros tenemos que nivelar para arriba. Aparte, la inflación nos está marcando, el INDEC nos marca más de 70 mil pesos para no ser pobre en la República Argentina.
Sí.
Y un docente trabajando todo el día llega a 55 mil, 60 mil pesos en corriente. Pero el plus, esa es la diferencia que se marca con otras provincias, todos los salarios, a excepción de Buenos Aires, que ha mejorado en forma extraordinaria porque tiene una paritaria mucho más confiable hoy en la provincia, han mejorado muchísimos indicadores. La Pampa, que viene, digamos, con acuerdos salariales y que también cayó durante el macrismo y todo se niveló, pero que siempre han mantenido una diferencia con el resto de las provincias, Bueno, y las provincias del sur, que tienen una vida muchísimo más cara y que lograron incorporar la zona patagónica, después todo el resto estamos todos, todo es parecido. Y nosotros sufrimos la desgracia de que el plus se incorpora al salario en un solo recibo. Por eso decimos, y está clarito, cuando usted me pregunta si un docente va a tener miedo para hacer, no, no, para por el descuento, queremos comentar a ese compañero o compañera de que ya sufrió durante todo el año un descuento de casi 200.000 pesos porque no se le pagó en el segundo cargo, aquellos que tienen segundo dos cargos, o al docente que tiene 30 horas cátedra, 17.650 pesos por mes. Eso redondea en un año aproximadamente 200.000 pesos. Esa es la quita que tenemos nosotros, a diferencia de todos los docentes de todo el país. Esto es corriente. Por sí. Esto nosotros vamos a activar estas medidas de acción directa, ¿no? Bien. Y ante la falta, la ausencia de convocatoria por parte del Ministerio de Educación.
¿Cuándo empezarían los paros, Roberto? Perdón, Fernando.
Y posiblemente la semana que viene. Y alguna Bien. Concentración, vamos a terminar con alguna concentración frente al Ministerio de Educación. Ahí estamos convocando a toda la docencia y a convocarnos en distintos lugares. Yo vamos a ver cómo vamos a ir activando con las distintas delegaciones y Secretaría del Interior, ¿no? Y aquí en Capital con las escuelas que estamos en asamblea en este momento. Que venimos, digamos, teniendo conexiones y asamblea. Son múltiples los problemas, ¿no? Hay cierre de secciones de grado, el hogar escuela que no quieren devolverle a esos más de 250 niños que fueron expulsados producto de la pandemia, que no sabemos dónde están, que hay que recuperarlos. Que tenemos, que es la obligación y la responsabilidad de toda la comunidad de protegerlo, porque la esencia y la razón de la existencia de ese hogar tiene que ver con eso, no con esta idea que ellos tienen de llevar una escuela de jornada simple, construir un edificio tipo galpón en cualquier lado. Es una estructura que tiene más de 70 años, que tiene un valor histórico y simbólico extraordinario para nuestra clase, para los trabajadores, y la peleamos desde ahí. Estamos activando acciones a nivel nacional también, porque es patrimonio histórico, no puede ser usado para otra cosa sino para un hogar. Esto fue una situación de emergencia, mientras dure la emergencia, pero tiene que volver el hogar ahí. Hay escuelas que tienen que construirse aquí en la capital, en barrios populares, y van a construir donde ya existe una escuela. Me parece que esto es lo descabellado aquí en nuestra provincia, ¿no? Sí. Así que bueno, todas estas son las razones por las cuales nosotros estamos convocando a movilizarnos, a ponernos alerta y al no inicio del ciclo lectivo si es necesario, hasta que se resuelvan algunas cuestiones, ¿no? Bien. Centro de Reconocimiento Médico también es una gestapo hoy aquí en Corrientes Capital. Un docente de Santo Tomé, de la zona de la costa del Uruguay, le tarda 5, 6 o 7 horas en venir en colectivo. Tiene un costo de 10.000 pesos si tiene que quedarse una noche. Entre comida, colectivo, hotel, bueno, acá en el sindicato tienen lugar, que es prácticamente gratis, pero si no consiguen, no son afiliados, es el costo para venir, cuando en realidad tendrían que hacerse los chequeos médicos sí. en el hospital público de Santo Tomé, o cualquier paso de los libros, cualquiera de los hospitales públicos de la costa del Uruguay, que cuesta muchísimo llegar. Bueno, estos son los planteos que nosotros venimos haciendo, y que vamos a seguir haciendo hasta que se resuelva. Necesitamos el compromiso de todo y cada uno de los docentes, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Fernando, te agradecemos mucho la comunicación del día de hoy. Vamos a seguir en contacto para ver cómo continúa estas medidas de fuerza, ¿no? Desde SUTECO y también desde, muchos docentes que están escuchando y que ya se comunicaron con nosotros ahora en la radio pública. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un día.